Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es viernes 21 de julio y son las 11:29 de la mañana. Vamos a empezar comentando el mensaje que dio ayer la presidenta Dina Boluarte cuando promulgó esta autógrafa de la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura. Y estuvo acompañada tanto del premier Alberto Otárola como del presidente del Congreso, José Williams. Ella ahí volvió a hacer un llamado al diálogo a las fuerzas políticas y organizaciones que participaron en la protesta, y además dijo que el Congreso está apostando por leyes que unan a todos los peruanos. Le hizo un elogio al Parlamento Nacional, pero escuchemos a la presidenta.
Como gobierno presentamos al Congreso de la República, y nuevamente reitero mi agradecimiento, señor presidente del Congreso de la República, señora congresista, señores congresistas, por haber unido los corazones y los sentimientos en esta nueva ley. Quiero terminar nuevamente reiterando mi agradecimiento al Congreso. Es un Congreso también dialogante, que está apostando por encontrar leyes que nos unan y no nos desunan, por encontrar el camino con el Ejecutivo y el Legislativo.
Es un Congreso que está apostando por encontrar leyes que nos unan, dice la presidenta. No sé exactamente a qué tipo de leyes se refiere exactamente, ¿no? Porque, digamos, ¿a quiénes quiere unir el Congreso con las leyes que está proponiendo? Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, la ley de la colaboración eficaz, la ley que en realidad pone límites a la colaboración eficaz. Justamente hoy día se cumplen los 15 días hábiles de plazo para que el Ejecutivo observe esta ley que limita la colaboración eficaz, y la presidenta Dina Boluarte hasta ahora no se pronuncia al respecto, pese a que el 26 de junio el Procurador General del Estado, Daniel Soria, le informó de manera detallada las consecuencias de que esta norma sea promulgada. También el presidente de la mesa directiva del Congreso, que estuvo ayer en esta ceremonia, opinó que el proyecto debe ser observado y que debe volver a debatirse porque ha ocasionado diversas opiniones. También los ex procuradores José Ugaz, Luis Valdivia y César Azabache le enviaron una carta a la presidenta y le alertaron que esta norma, al imponer plazos, vuelve inoperante el mecanismo de la colaboración eficaz. Entonces, si la mandataria Dina Boluarte no observa esta ley el día de hoy, le deja la puerta abierta al Congreso para que la promulgue sin ningún debate. Esto ya tendría que hacerlo la nueva mesa directiva, cuya elección es el 26 de julio. Entonces, solamente tiene de plazo hasta hoy. Yo me pregunto, ¿no? ¿Esta es la unión que promueve el Congreso, en las palabras de la presidenta Dina Boluarte, una alianza por la impunidad entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, aprobando una ley que justamente pone límites al mecanismo de la colaboración eficaz, que ha ayudado tanto en la lucha contra las organizaciones criminales? Además, un tema por el que varios miembros del propio Congreso están acusados. Vamos a estar muy atentos el día de hoy para ver si es que finalmente el Congreso observa esta ley como se ha pedido desde diversos sectores de la sociedad civil y desde especialistas en la materia. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas para proteger a Jorge Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, contra amenazas de muerte. En un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que Salas Arenas es beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión. Él ya tiene medidas cautelares desde el julio del 2021, debido al grave y urgente riesgo que enfrentaba. La Comisión indica que observa que en el desempeño de sus funciones, Salas Arenas viene siendo objeto de campañas de acoso, estigmatización y cuestionamientos por parte de sectores políticos y sociales, y de actos de intimidación, hostigamiento y amenazas de muerte. Todos recordamos a estos miembros de Los Combatientes, esa facción de la resistencia, amenazándolo de muerte a gritos en la puerta del Jurado Nacional de Elecciones. La Comisión, en este comunicado, dice: la Comisión considera que las medidas implementadas por el Estado no han sido suficientes para la mitigación de los elementos generadores de riesgo, y por lo tanto que los derechos de Salas Arenas en tales circunstancias se encuentran en situación de riesgo extremo y está expuesto a ser objeto de inminentes actos que materialicen la violación de sus derechos. Del mismo modo, se encuentran en riesgo las personas de su núcleo familiar. Hay que explicar, ¿no?, que la comisión efectivamente dictó medidas provisionales a favor del señor Salas Arenas para que el Estado peruano le ofrezca protección, pero habiéndose visto de que estas medidas no han sido suficientes y que siguen los ataques, el acoso, las amenazas de muerte, y que además el señor Salas Arenas ha denunciado esto ante la Fiscalía y ninguna de sus denuncias ha prosperado, ahora la comisión le está pidiendo, ha pedido también del señor Salas Arenas, que él ha hecho este pedido a la comisión, que la Corte emita una medida provisional. Estas medidas son emitidas en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Y estas sí tienen carácter obligatorio para los estados. Entonces, vamos a esperar qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si efectivamente le concede estas medidas provisionales al señor Salas Arenas. Ahora, hablando de la marcha que se realizó el miércoles 19 de julio y que comentábamos que había sido un éxito debido a que había sido pacífica y además multitudinaria, el ministro del Interior ha dicho que no hubo protestas en regiones donde sí las hubo. Esto es bien, bien curioso. El miércoles 19 de julio, numerosos manifestantes se congregaron en las calles de Piura, Lambayeque, San Martín, Ucayal y Madre de Dios, entre otras regiones, como parte de las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Aunque diversos medios de comunicación y redes sociales dieron cuenta de estas manifestaciones, el titular del Ministerio del Interior, Vicente Romero, declaró que en dichas regiones no se habían registrado protestas. Escuchémoslo.
Hay que remarcar que en la región de Piura, Lambayeque, San Martín, Ucayali y Madre de Dios no se dio ninguna movilización. Pero sí tenemos que informar que más o menos se han producido estas movilizaciones, un promedio de 21.000 personas aproximadamente, de las cuales 6.000 corresponden aproximadamente a diferentes motivos.
Bueno, o sea, las imágenes de las movilizaciones en las regiones donde el señor ministro dice que no han habido movilizaciones están en las redes sociales y de ahí las hemos obtenido nosotros también. Por ejemplo, vemos esta manifestación en Piura, donde diversos colectivos se manifestaron en la marcha nacional y la Policía Nacional incluso estuvo resguardando la zona. Entonces, ¿cómo que la policía no se enteró que había una manifestación en Piura? En Lambayeque lo mismo, hubo una marcha en rechazo al gobierno y se caminó por toda la ciudad de Chiclayo. En San Martín también, en la ciudad de Tarapoto, hubo una marcha convocada por los sindicatos exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Y en Madre de Dios también hubo una movilización en la ciudad de Puerto Maldonado, como vemos en las imágenes. Entonces, esto de que eran 21.000 manifestantes, ya decíamos, ¿no?, que el Ministerio del Interior siempre calcula esto a la baja para decir que no hubo tanta convocatoria, pero estamos viendo aquí que hubo manifestaciones que ellos no registraron. Entonces, su cálculo efectivamente está a la baja. Ellos dicen 21.000 manifestantes a nivel nacional, pero estimamos que ha habido mucho más. Muy difícil calcularlo, sobre todo cuando las instituciones oficiales que ofrecen estas cifras lo hacen de esta manera. Simplemente no ven o no quieren ver algunas manifestaciones en algunas regiones del país. Ahora, se está proponiendo una nueva marcha nacional de protesta contra el gobierno para los días 27, 28 y 29 de julio. El secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, Gustavo Minaya, anunció que los sindicatos están organizando una nueva serie de protestas a nivel nacional que tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de julio, justamente los días centrales de las celebraciones de fiestas patrias. En una entrevista con Exitosa, Minaya mencionó que las organizaciones que conforman el CENUL y la CGTP están evaluando las acciones que llevarán a cabo. Entonces se vienen nuevas jornadas de protestas y movilizaciones. Ahora vamos a ver una entrevista a la congresista Ruth Luque que le hicieron anoche a Anuska Buenaluque y Daniel Llovera en el programa Réplica de Epicentro, en la que se refiere a estos llamados de diálogo que ha vuelto a hacer la presidenta de la República y además sobre las convocatorias para nuevas movilizaciones que acabamos de comentar. Veamos la entrevista.
Hoy, quizás aliviada porque estaba asustada de lo que podía pasar con la marcha y cómo fuese a terminar, hoy ha llamado al diálogo. Si ella llama a, por ejemplo, Cambio Democrático a conversar a Palacio, ¿ustedes van a ir? ¿Y qué tanto cree esta digamos, mano tendida al diálogo y qué frutos pueda tener?
Nosotros hemos recibido como bancada invitaciones de parte del Premier. Mi bancada ha decidido no asistir en su momento porque consideramos que el gobierno tiene una responsabilidad política directa sobre las graves violaciones a derechos humanos y que todas sus actuaciones han sido de profunda estigmatización y de ninguneo, especialmente a las familias y a las regiones del sur, además de constante, digamos, lógica a través de sus voceros políticos expresados en su nuevo oficialismo en el Congreso, a través de ciertos ministros, ¿no es cierto?, que justifican cualquier ejercicio desproporcionado de la fuerza y creen que a punta de mano dura y a punta de legalidad se van a sostener en el poder. Así que nosotros no hemos asistido a un diálogo, ningún diálogo que se ha propuesto, digamos, y la única vez que hemos asistido le hemos dicho que tenía que convocarse a un adelanto de elecciones, que eso era irremediable. Así que, por lo menos en lo que a mí me respecta, yo no tengo nada que dialogar con la señora Dina Boluarte, a quien yo, además, he presentado varias denuncias, entre penales y denuncias constitucionales, no solamente contra ella, sino también contra el señor Otárola por las graves violaciones a derechos humanos. Y además creo que ha demostrado ser un gobierno altamente ineficiente en el manejo de varios temas sociales, en el manejo del dengue, en el caso del sur con el tema del friaje, la inseguridad alimentaria, ¿no es cierto? Mientras es un gobierno que prioriza las compras de bombas lacrimógenas, prioriza la compra de balas,
no, etc. Aunque usted tenga tan claro en su bancada que no es un interlocutor válido por los motivos que usted plantea, ¿no cree que el hecho de sentarse, digamos, para que sea cual sea el final de este gobierno, termine en adelanto de elecciones, termine en 2026 o termine cuando fuere, el sentarse, ¿no cree que es una obligación de ustedes para, al menos en el lapso que siga ahí, que haya un mínimo, unos mínimos garantizados?
No, bueno, evidentemente si es que la crisis se desencadena, ¿no es cierto?, un escenario en el que se decida pues un adelanto de elecciones, hay evidentemente una responsabilidad política que asumir. Y si eso se concreta, digamos, creo que hay que generar un nivel de consenso democrático político para enrumbar y orientar de la mejor manera pensando en el bienestar colectivo de todos los peruanos. Esa por lo menos siempre ha sido nuestra posición y ha sido mi posición. Lamentablemente no hemos llegado a ese nivel de consenso y entendimiento de la lectura de la crisis política que existe. Hay quienes consideran que no hay crisis, ¿no es cierto?, que se trata de un listado de demandas sociales. Hay otros que creen que hay que mantenerlo solamente bajo la legalidad. En fin, tenemos una lectura distinta en la clase política, pero si esto se desencadena mayor, yo espero que podamos generar un diálogo democrático y devolverle a la población la posibilidad de tomar pues decisiones y retomar el curso democrático como tiene que ser.
Quiero insistir, congresista, con la idea, porque si bien es cierto, la convocatoria de la presidenta Boluarte no ha sido explícita, puede ocurrir en los siguientes días o en las siguientes horas. Y de pronto puede pedir concretamente, con nombre propio, pedir reuniones con las bancadas A, B, C, D, E, F, G. Y plantear un cronograma de reuniones. Si eso ocurriera, ¿tampoco asistiría?
Habrá que ver cuál es la agenda, ¿no? Normalmente todos los temas, digamos, que tienen que ver con este punto, digamos, los abordamos a nivel de la bancada. Habrá que ver cuáles son los temas. Pero por lo menos en lo que a mí respecta y las posiciones conjuntas que hemos tenido, hemos ido responsabilizando a este gobierno por las graves violaciones a derechos humanos. Y una de las cosas que hemos planteado es la renuncia de la señora Dina Boluarte, que creo que son las mínimas cosas para poder retomar y el respeto a los valores democráticos, porque sobre la cantidad de muertes y heridos además que nunca van a volver a caminar en algunos casos, nunca van a volver a caminar, no es cierto, no hay forma de cómo construir unidad sobre la base de vulneraciones a derechos humanos.
O sea, mientras ella no plantee en la agenda de esas hipotéticas reuniones, el adelanto de elecciones o su renuncia, cosa que es muy difícil que lo haga, ustedes no conversarían.
Por lo menos en mi caso en particular, yo creo que son dos cosas mínimas necesarias que se requieren. Así que no sé el carácter colectivo de mi bancada. Digamos, cuando llegue, digamos, ese supuesto, habrá que conversarlo, pero en lo que a mí respecta, siendo yo una congresista, además, que he denunciado y he presentado denuncias penales y constitucionales por las graves violaciones a derechos humanos, considero que son cosas mínimas que se requieren para quien detente el poder. O sea, el hecho de que no asuma una responsabilidad política y que pretenda gobernarse sobre la grave y trágica situación que ha pasado miles de peruanos, para mí es indigno. Sería, es inaceptable, digamos, tolerar que alguien siga en el poder político de esa manera.
Este congresista, yo quería preguntarle, hoy la CGTP ha acordado llamar a paro y a marchas 27, 28 y 29. ¿Cree que es precipitado, o sea, y que además de manera unilateral ellos planteen esto? O no sé, ¿le suena un poco a río revuelto, ganancia de pescadores, como que quieren llevarse el protagonismo? ¿O le suena a una iniciativa válida y que tiene todo el sentido?
No, yo creo que es, digamos, la expresión, ¿no?, de la manifestación del derecho a la protesta. Ayer cuando yo participé en la movilización, yo recorrí, de hecho, la avenida Bancay, visité comisarías y hablé con diversos grupos, colectivos. Me llamó mucho la atención la diversidad de los actores que había. Habían espacios, por ejemplo, de iglesias evangélicas, que tenían lemas que sin paz no hay justicia. Se me acercaron incluso algunos sacerdotes. En fin, había una diversidad increíble. Y personas que decían, hay que seguir expresando, hay que seguir haciendo vigilias, hay que cerrar calles. Había una lógica y una necesidad de diálogo político también. O sea, yo hablé con muchos ciudadanos que se me acercaron de manera espontánea. Entonces, creo que de alguna manera esta decisión, digamos, tanto de la CGTP y de otros actores, que continúe o que se exprese, un poco representa eso, porque también hay una contención en la población. Yo no sé si hay otros congresistas, digamos, que han desarrollado espacios, diálogos con la gente, pero en mi caso sí, en el caso de Cusco, digamos, yo he tenido incluso eventos, foros abiertos con la gente, y yo lo digo con mucha sinceridad, hay una necesidad de la gente impresionante de indignación, de dolor contenido de todo lo que ha pasado. La población siente una lejanía con los actores políticos. Siente que muchas de las decisiones que se toman están sumamente alejadas de las reales necesidades que se tienen. Entonces, creo que eso de alguna manera expresa esta necesidad de seguir movilizándose y expresando. Yo espero que de verdad se garanticen los derechos, estas movilizaciones sean pacíficas, como se han venido desarrollando, y pues para eso necesitamos cumplir estrictamente la ley.
Por último, congresista, ¿siente lejanía, es cierto, de lo que realizan los actores políticos, los líderes políticos, los representantes? Pero a la vez, si por ejemplo el 27, 28 y 29 ocurrieran hechos de violencia, ¿va a haber responsabilidad o va a haber señalamiento sobre los líderes políticos que están o las figuras políticas que están convocando a estas nuevas jornadas? ¿Cómo se garantiza que no haya resultados lamentables el 27, 28 y 29, y que siga este tono, ¿no?, de marcha pacífica?
A ver, yo creo que hay formas, ¿no es cierto? Hemos visto el gran despliegue, por ejemplo, en cámaras que se ha mostrado. Creo que hay formas en las cuales, cuando se trabaja de manera adecuada, se puede identificar, individualizar a aquellas personas que generan actos fuera y al margen de la ley. Y eso creo que es trabajo que le corresponde al propio Estado. La población creo que tiene que estar segura que puede ejercer su derecho a la protesta de forma pacífica. Y creo que ahí a la autoridad le corresponde identificar, individualizar, no generalizar, no estigmatizar. Y yo sí aquí, Daniel, lo digo también con, digamos, con mucha honestidad, yo no comparto quienes dicen que aquí hay asusadores, aquí los líderes de algunas personas. Yo no comparto eso. Yo creo que esta movilización no tiene un protagonismo propio de un líder. Hay una colectividad movilizada, como digo, desde distintos sectores, estudiantes, jóvenes, profesionales, de distintos sectores, digamos, a diferencia de diciembre. Entonces, creo que aquí, digamos, hay una urgencia de que la población exprese, y eso es lo que lo ha venido haciendo. Así que creo que hay que ratificar que tenemos derecho a esa protesta pacífica. Hay que también insistir en la obligación del Estado, que el Estado tiene toda la obligación, a través de las responsabilidades y en el marco de la ley, de identificar, individualizar, investigar si se sucede un hecho y sancionar, por supuesto, si esta situación se cometiera al margen de la ley.
Bueno, todos esperamos que si estas marchas que se están anunciando para fiestas patrias se llegan a realizar, sean efectivamente de manera pacífica como la del día miércoles. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.